Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El gobierno ha detectado y está rastreando un globo de vigilancia de gran altitud que se encuentra ahora mismo sobre territorio de Estados Unidos.
Estas han sido las palabras de Pat Ryder, que es el portavoz del Pentágono, es decir, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Palabras sobre un globo, que seguramente ya has oído hablar de él, un globo de gran tamaño, como tres autobuses, que ha estado sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Primero, China negó que tuviese nada que ver con ese globo y hace unas horas ha reconocido que el globo es suyo y ha dicho que es de naturaleza civil y que, se dedica a cuestiones meteorológicas y que se ha puesto sobre ciertas zonas de Estados Unidos porque se les ha poco más o menos que escapado el control. Es un asunto bastante serio. Los globos aerostáticos se utilizaron desde hace tiempo, se han utilizado desde hace tiempo para usos militares. Por ejemplo, se utilizaron ya en la primera guerra civil o en la guerra civil estadounidense, afortunadamente solo ha habido una guerra, en 1861. Estos globos pueden elevarse entre 24.000 y 37.000 metros sobre la Tierra. Hay que pensar que un avión vuela a 12.000 metros, a 12 kilómetros sobre la Tierra. Pues estos globos pueden llegar a 37 kilómetros sobre la Tierra. Pueden tener un radar y pueden ser propulsados con energía solar. Estamos ante una crisis internacional. Es decir, ya había tensión entre China y Estados Unidos porque Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Filipinas para instalar unas bases militares al norte de una de las islas de Filipinas, muy cerca de Taiwán, porque Estados Unidos quiere garantizarse que la China comunista no invade Taiwán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, iba a visitar este fin de semana Pekín para suavizar esas tensiones y, al detectarse este globo, Blinken ha suspendido ese viaje. O sea, estamos hablando de una cosa bastante seria. Y es bastante serio el proyecto de China, los proyectos de inteligencia, de robar datos y de utilizar la inteligencia para conseguir más expansión militar. Hay que recordar que en el mes de julio, portavoces de el Servicio de Inteligencia británico y del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que son los dos mejores servicios de inteligencia del mundo, decían que China ha multiplicado por 7 su capacidad para robar tecnología e inteligencia económica. En este momento hay una rueda de prensa, una nueva rueda de prensa de Pat Ryder, que está explicando por qué no se ha hecho caer el globo. Enseguida vamos a ampliarte esta información. No sé, para hablar de Vargas Llosa y su exmujer han sido vistos en un conocido restaurante italiano en España y eso ha hecho desatar algunos rumores. Vargas Llosa hace tiempo hablaba de los excesos de la cultura, del espectáculo, de convertir la política y la cultura en un espectáculo.
La cultura se vuelve un mero entretenimiento, como comienza a ocurrir, ¿no? Que podría tener consecuencias muy graves en muchos aspectos de la vida social.
También en ese momento, cuando publicó La cultura del espectáculo, un libro, Vargas Llosa hablaba de el amor espectáculo.
Si el amor se convierte en una pura gimnasia física que carece ya de rituales, en la que desaparece, digamos, una dimensión espiritual, al final el amor se vuelve, se animaliza.
Bueno, interesantes reflexiones de Vargas Llosa. Pues estamos, sí, desgraciadamente estamos en la política espectáculo. Y esta mañana el presidente Sánchez ha vuelto a protagonizar otro episodio de la política espectáculo. Este es el sonido de un vídeo que ha grabado Sánchez jugando al baloncesto con personas con discapacidad en una silla de ruedas. Es un asunto importante. ¿El problema cuál es? El problema es que Sánchez suma una foto tras otra. Si solo hubiera hecho esta foto, pues sería destacable, meritorio. Pero es que esto de jugar al baloncesto con personas con discapacidad es una foto más dentro de esa política de imagen que tiene Sánchez, que le lleva a hacerse fotos en cualquier rincón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, como estás diciendo, de hecho hace 5 minutos ha comenzado la comparecencia del portavoz del Pentágono después de que China haya reconocido que sí, que ese globo espía, podemos decir entre comillas, ellos no reconocen que sea espía, pues esté sobrevolando el espacio aéreo americano. Juan Fierro, desde Estados Unidos, cuéntanos qué está diciendo el portavoz del Pentágono.
Sí, efectivamente, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, acaba de comenzar hace tan solo unos instantes esta comparecencia diaria. Es la reacción del Departamento de Defensa sobre el globo chino situado sobre el estado de Montana, aunque el portavoz del Pentágono acaba de decir que está sobre el centro ahora mismo de los Estados Unidos. Dicen que continúan monitorizando el globo, que está, como digo, sobre el centro de Estados Unidos, que sigue sin plantear ningún peligro militar ni para la población civil, pero que el globo chino viola la integridad de los Estados Unidos, así como numerosas leyes internacionales. Es un globo espía sobre el territorio estadounidense, decía el portavoz del Pentágono. Esta misma mañana, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmaba que lo más aconsejable era bajar a tierra al globo y hacerse con el material técnico que transporta. Mientras, por otro lado, en el otro lado del río Potomac, en el Departamento de Estado, se esperan las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, que decidía posponer su viaje a China, que tenía previsto iniciar esta misma noche, por estas mismas razones, porque el globo chino viola la integridad de los Estados Unidos, así como numerosas leyes internacionales. Desde el Departamento de Estado califican, por otra parte, de muy raro y sin precedentes el comunicado oficial chino reconociendo la propiedad de este globo.
Gracias, Juan. Pues cualquier novedad hablaremos contigo para que nos cuentes qué pasa con este globo chino que sigue sobrevolando territorio estadounidense y que, como nos has apuntado y acaba de comentar el portavoz del Pentágono, ahora mismo ya no estaría sobre el estado de Montana, sino más bien en lo que es el centro del país. Y el Papa Francisco pide a las autoridades de Sudán del Sur que terminen las acusaciones de culpabilidad y que termine la violencia por la que tanta sangre se derrama. En su mensaje, el Santo Padre aboga porque el territorio retome el proceso de paz y dejar atrás el tiempo de guerra. En el Palacio Presidencial de Juba está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Más que un discurso, es como si el Papa, con la confianza y respeto propio de viejos amigos, hubiera zarandeado por los hombros a los líderes políticos de Sudán del Sur para pedirles que se dejen de acusaciones recíprocas y cumplan las promesas de los acuerdos de paz en un país que llora por la violencia, la pobreza y los desastres naturales que lo atormentan.
Las generaciones futuras honrarán o borrarán la memoria de sus nombres en base a lo que hagan ahora, porque así como el río deja las fuentes para comenzar su curso, también el curso de la historia dejará atrás a los enemigos de la paz y dará renombre a quienes trabajaron por la paz.
La contundencia del discurso ha sido tal que el propio pontífice se ha justificado asegurándolos que sus palabras han brotado únicamente del afecto y de la preocupación por Sudán del Sur, con el deseo de que el país se reconcilie, cambie de ruta y pueda liberarse de la violencia y corrupción que da origen a tanta pobreza. La agenda del Papa va con retraso, según el horario previsto, porque se han detenido en sus encuentros a puerta cerrada con el presidente y vicepresidente de Sudán del Sur.
Y ya son 400 la cifra de rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí, que en unos días cumple 4 meses en vigor. Solo entre este jueves y lo que llevamos de viernes se han reducido las penas a 26 condenados por delitos sexuales. En total, en lo que llevamos de semana, se han revisado 122 sentencias. A estas cifras hay que sumar que al menos 28 condenados han salido de la cárcel desde que empezó a aplicarse la norma. Y 362 días es el tiempo medio que se tarda en nuestro país para poder resolver la resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. Esto sitúa a España a la cola de la Unión Europea. El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión para el próximo 8 de febrero con los secretarios de Gobierno, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia, para abordar la huelga indefinida que iniciaron estos últimos.
Efectivamente, hay una merma significativa y hay un amplio seguimiento de la huelga. Bueno, pues no celebrando juicios, no llevando a cabo notificaciones en los procedimientos, no dando respuestas a las peticiones que el procurador, como representante de la parte, realiza a través de escritos que se presentan en los procedimientos.
Es Fernando Anaya, procurador, que nos hacía estas declaraciones. Se calcula que durante estos días de paro se han paralizado más de 70.000 juicios. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito explicará esta situación y cómo te puede afectar en el día a día de un proceso legal. Y en unas horas comienza la jornada número 20 de la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, la abre un Athletic Club Cádiz en San Mamés a las 9 de la noche, que podrá seguir en tiempo de juego por COPE Más. Y de hecho, hoy se abre también la segunda vuelta de la Liga. Anoche cerraba la primera vuelta ese Real Madrid-Valencia con victoria de los blancos en el Bernabéu por 2-0, lo que les sitúa a 5 puntos del líder, el Barcelona. Y mañana juega el Atlético de Madrid contra el Getafe, derbi en el Metropolitano a las 6:30. El Atlético con todos disponibles para el encuentro, y en la previa del partido hablaba el Cholo Simeone y lanzaba este mensaje para la afición roja y blanca.
A ver, esta temporada, desgraciadamente, en los partidos de casa hemos cometido bastantes errores y fuera de casa hemos hecho el número de un equipo que puede pelear el campeonato. Necesitamos a nuestra gente, es todo el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos.
Para el domingo quedan el Mallorca-Real Madrid a las 2 de la tarde, el Real Madrid sin Militao ni Benzema, y el domingo también a las 9 Barcelona-Sevilla. Y por último te cuento que en la Euroliga de baloncesto, en menos de una hora, a las 7, partido importante para el Real Madrid ante el Mónaco, con la noticia de la lesión de Rudy Fernández. Y a las 8:30 tenemos un Baskonia-Panathinaikos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Temperatura suave en este viernes con 12 grados hasta ahora y previsión de alcanzar los 20 mañana durante el día. Las noches van a seguir siendo muy frías. Lo peor en las carreteras está en la salida de la A42 en Parla, aunque también hay retenciones. En A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarqui Pinto y A5 Arroyomolinos. En la M40 se circula con dificultad en Coslada en ambos sentidos, y en la M50 en la incorporación a las 6 en Las Rozas. El encierro de médicos de familia, pediatras y vecinos, que está en marcha desde hace 16 días en Manotera, se va a extender a otros barrios y localidades de la región a partir de la semana que viene. Lo han llamado Proyecto SUME, Servicio Urgente de Encierro Médico, con el que quieren visibilizar que facultativos y vecinos luchan por un mismo objetivo, que es la mejora de la atención primaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es viernes, es 3 de febrero. Es curioso, ¿no? Porque está metida en nuestra cultura, ¿no? En nuestro imaginario popular. Tú dices 3 de febrero, San Blas, e inmediatamente lo asocias a por San Blas, la cigüeña. Verás, es así. Es una de estas cosas que al final vamos aprendiendo todos desde niños, se nos va quedando ahí, y la asociación es absolutamente inmediata. Así que sí, el día de San Blas es día de hablar de cigüeñas. Además, es un día, quizá porque hoy ha salido este típico día invernal, pero súper soleado, que es verdaderamente espléndido. Es un día en el que tenemos la sensación de que, vale, estamos en invierno, pero bueno, quizá porque los días ya empiezan a ser un poquito más largos, la primavera ya no está tan lejos, pues como si de repente fuéramos hacia el buen tiempo. Yo creo que es algo que nos evoca también este ave con el que convivimos de forma habitual, que para muchos, además, no sé por qué, siempre es como que nos da buen rollo, buenas sensaciones, y que es la cigüeña. Así que para saber mucho más de la cigüeña, pues los de la tarde nos hemos venido, yo creo que al sitio más adecuado, que es a la sede de la SEO Birdlife, que es la Sociedad Española de Ornitología,
y estamos en su azotea hablando, y vamos a hablar con Arancha Leal, que es bióloga de la SEO Birdlife. Hola, Arancha, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
La cigüeña. Decía yo que tenemos la sensación de que es un ave como muy nuestra, como que forma parte de nuestra vida y como que tenemos muy buena consideración de la cigüeña en general en la sociedad. Pero no sé si es la misma sensación que tenéis vosotros.
Sí, porque la cigüeña está siempre relacionada a la cigüeña blanca, porque hay dos especies de cigüeña, la cigüeña blanca y la cigüeña negra. La cigüeña blanca está asociada a la natalidad, ¿no? A la natalidad humana, que los bebés los traían las cigüeñas de París, se decía aquí en España, ¿no? Entonces, por eso tenemos tan buena referencia y además en primavera, que venían más.
¿Verdad que sí? Esa sensación de que llegaba la cigüeña y se iba por fin el invierno. Aunque ahora hablaremos de si la cigüeña se va o no se va, si viene o no viene con la primavera. Porque esta es una de las cuestiones también importantes. Tenemos esa sensación, y tú me lo vas a confirmar o no, de que las cigüeñas ya no emigran. ¿Emigran o no emigran o emigran de una manera distinta?
Lo hacen de una forma distinta. Sí que migran, tenemos una parte de población que se llama sedentaria, ¿no? Tenemos por una parte una población que se queda, que está todo el año, una parte de la población que se mueve un poco en invierno, sería una migración temporal, y luego tenemos las cigüeñas que migran realmente lo que consideramos la migración tradicional, que es de los sitios donde se reproducen y se van en invierno a África. Las cigüeñas blancas se reproducen en Europa y luego en invierno lo tradicional es que se iban a África a pasar el invierno porque allí había alimento y mejores condiciones climáticas. Ahora lo que pasa es que ya se queda mayor parte de la población en España. Sí que viene muchísima población del norte de Europa, viene en invierno, tenemos un montón de cigüeñas holandesas, alemanas, de todos los países donde se reproducen. Tenemos aquí población que pasa en el invierno y luego las nuestras también, los adultos se quedan, la mayoría se quedan porque cruzar el estrecho de Gibraltar es algo costoso y muy peligroso para ellas, pero sí que los jovencitos de cigüeña blanca nacidos en España, el primer año tienden a migrar a África y ya en el segundo año sí sobreviven, ya no suelen migrar.
¿Y por qué esa tendencia? Es decir, ¿es como algo, que llevan en los genes, que lo tienen ahí aprendido, que no es un aprendizaje? ¿Por qué lo siguen haciendo los pollos, o sea, los nuevos, los jóvenes?
Los jóvenes lo hacen por lo que tú decías, es algo innato, ¿no?, de estas aves que tienden a migrar. Lo que pasa es que, claro, tú vas aprendiendo con la edad. Entonces, si sobrevives, te das cuenta que cruzar a África, cruzar el estrecho de Gibraltar es difícil. Tienes que cruzar esa zona, aunque sea pequeña de mar, es muy costoso. Luego tienes que pasar, por ejemplo, por el desierto. Si sobrevives a todo eso, pues a lo mejor el año siguiente sí que han aprendido y comprueban que hay comida, que es lo importante aquí, la comida, que hay comida, y entonces ya se quedan y deciden no migrar.
Fíjate, bueno, vamos a hablar de algunas curiosidades que no sé si conocemos con respecto a las cigüeñas. Todos hemos visto, por ejemplo, los nidos de cigüeña, ¿no? Pues es raro que ahora mismo no tengamos en nuestro pueblo, en nuestra pequeña o gran ciudad, unos cuantos nidos de cigüeña. Normalmente están situados en lugares elevados, a veces en campanarios de iglesias, en determinadas torres. Bueno, los nidos pueden llegar a pesar una tonelada, ¿es así?
Sí, hasta una tonelada, porque lo que hacen las cigüeñas es hacer, como estabas comentando, un nido grande, un nido con ramas, normalmente, por eso los tenemos todos en la cabeza, ¿no? Esos nidos grandes hechos con ramas. Entonces, lo que hacen es cada año van aportando más material. Las cigüeñas son bastante fieles también a su nido y vuelven al siguiente año y lo empiezan a arreglar y entonces ponen más material y cada vez más material hasta que puede llegar a una tonelada.
Y una curiosidad que yo tengo con respecto a los nidos, dices que normalmente es el nido al que siempre vuelve la misma pareja, es decir, es como si fuera su casa, se hibernan o se van a otro sitio, pero al volver siempre vuelven al mismo nido. Y los polluelos, es decir, cuando ya son mayores y se van, cuando, decías tú, normalmente la primera vez siempre migran y luego vuelven. ¿Vuelven también al mismo sitio y hacen un nido más o menos cerca del nido de sus padres, por decirlo así?
Suelen ser bastante fieles, es lo que se llama filopatría, que es decir, que si tú naces en un sitio, luego aunque te vayas el primer año porque te tienes que ir, luego vuelves a intentar criar en la misma zona. Entonces ellos intentarán, eso sí, si encuentran un nido vacío, porque puede ser que, que los individuos hayan muerto, o intentarán en la misma zona siempre. Eso se sabe también gracias a que se han marcado las cigüeñas blancas, es una especie de típica que se ha marcado con unas anillas que las identifica de por vida, entonces se pueden identificar a los individuos.
¿Alguna vez le roban el nido, la casa a sus padres?
No, normalmente no. Lo que sí que puede ser, que eso se da a veces, es que un hijo pues vaya con uno de los padres y el otro ha desaparecido. Estas cosas pasan.
Oye, ¿cómo que los pollos tienen dientes? Yo esto no lo había oído nunca.
Bueno, es un diente.
¿Un diente?
Un diente que se llama de diamante, que casi, bueno, se llama así como diamante, ¿no? Que todas las aves lo suelen tener cuando van a nacer, que es el que les permite romper la cáscara del huevo para salir con ese, como dientecito externo, pueden romper el cascarón, luego ya les desaparece.
O sea, solamente es para ese momento, ¿no? Sí. Para poder salir del cascarón del huevo.
Sí, para ese momento, porque además es eso. Eso suele pasar en aves así grandes y que el cascarón ya es algo serio, porque un huevo de cigüeña es tipo huevo de gallina, un poquito más grande.
Cuando nacen, ¿al principio de qué se alimentan? ¿Qué les dan de comer los padres?
Les dan una especie de papilla, que es así. Bueno, es los padres se van a alimentar, comen lo que sea. Ya hemos dicho que comen de todo tipo, son también muy oportunistas. Si encuentran un nido de algo, de otras aves, también pues se lo van a comer. O yo qué sé, son muy también buenos controladores en la agricultura, por ejemplo, de topillos, de pequeños animales que puedan suponer plagas, de langostas, de cosas así. Entonces lo que hacen es, se van al campo, se alimentan, lo digieren y eso es lo que le regurgitan a los pollitos, una especie de papilla. Al principio lo regurgitan la papilla para que puedan digerir bien y luego ya sí que les empiezan a llevar incluso pues animalitos para que sí que ellos ya se los traen enteros y se los coman y se los digieran ellos.
Bueno, hay momentos en que yo me pregunto también cuando veo los nidos y las cigüeñas, efectivamente por San Blas, lo normal es que ya estén todas aquí, o habitualmente los nidos que tú tienes controlados, pues vosotros sabréis mejor, ¿no? Pero ya ves que han llegado las cigüeñas, muchas veces con mucha antelación o muchas veces es que no se han ido. Pero de repente llegan épocas a veces muy duras de invierno todavía, o cae una buena nevada, o de repente está lloviendo varios días, y yo miro hacia el nido y digo, ¿cómo se protegen, no? Y sobre todo cuando ya tienen los huevos, ¿cómo consiguen mantener el calor o qué hacen para protegerse de la lluvia?
Las aves, las plumas son de un material que están como recubiertas de cera, entonces es muy aislante, incluso puede llover y tú ves las aves allí que mantienen más o menos el tipo. Sí que es verdad que si llueve mucho al final le escalan las plumas, pero normalmente sí que pueden aguantar y además lo que hacen es como ponerse a huecar, ¿no?, las plumas y entonces mantienen el calor corporal. Si tuvieran los pollos, lo que pasa es que las aves cuando tienen, bueno, los pollos no, los huevos, cuando tienen los huevos, la parte del pecho, sí, o sea, de la pechuguita, sí, sí, de las hembras, sobre todo, que son las que incuban, pierden parte del plumaje. Y entonces se dice que se vasculariza, o sea, las venas empiezan a ponerse como más a flor de, se acercan como más a flor de piel, y así esa zona es mucho más caliente. Entonces lo que hacen es que cuando las ves ahí que están protegiendo, pues están con esa zona del pecho que la tienen sin plumas en contacto directo con los huevos, y así lo calientan. Es verdad que si está lloviendo mucho o está muchos días, al final ellos lo que van a hacer es abandonar el nido porque no pueden, si no pueden refugiarse, si no pueden mantener el calor, van a morir. Entonces, la supervivencia es eso, ¿no? La naturaleza es eso, que si llega un momento que no puedes, lo que haces es abandonar, tengas huevos o tengas pollos.
Claro, no les queda más remedio. Y otro momento crítico será cuando los cigüeñinos tienen que aprender a volar. ¿Cómo lo hacen?
Pues empiezan a lo que llamamos siempre a muscular. Ellos empiezan a hacer ejercicios de musculación en el nido, que por eso también es mejor que haya pocos pollitos en el nido porque se pueden pegar codazos, ¿no?
Sí, claro.
Las alas. Entonces lo que hacen es empezar a mover las alas, a eso, a muscular, a coger fuerza en las alas y luego ya llega un momento que deciden que también porque los padres empiezan a, eso pasa mucho en las aves, les empiezan a dar menos alimento. Entonces empiezan a pasar un poco de hambre y ya llega un momento que dicen, no, me tiro del nido y me busco un poco la vida.
O sea, los padres les obligan a independizarse, por decirlo así.
Sí, más o menos, sí. De forma así un poco
metafórica.
Sí, indirecta, que tampoco lo noten mucho, pero sí que lo hacen. Entonces, lo que hacen al final es cuando ya han musculado bastante, ellos empiezan a hacer pruebas en el nido, son las cámaras que
sí,
hay.
Sí, lo habremos visto a veces, ¿no? Sí, que suben un poquito, sí. Se elevan un poquito en el nido, pero sin echarse a volar todavía.
Claro, y llega un momento en que ya sí que deciden, que se envalentonan y dicen, pues me tiro. Y pues normalmente vuelan bien y siempre hay algún caso, ¿no? Que todos los años pues sí que en poblaciones pues van a recoger algún cigoñino que se queda paseando por las calles del pueblo porque no está suficientemente fuerte para luego alzar, ¿no?, el vuelo.
¿Qué momento tiene que ser ese, de tirarte por primera vez del nido? En fin, como decimos, San Blas, por San Blas la cigüeña verás, y la verdad es que cada vez se ven, yo creo que más por todas partes, aunque bueno, a ver qué dice el censo que estáis preparando para el año que viene. Nosotros estamos en Madrid, estamos en la zona de Puente de Vallecas, que es donde tenéis vuestra sede, y estamos en la azotea, como he dicho. Aquí ahora mismo, desde esta zona, no se ve ningún nido de cigüeña, pero tampoco están muy lejos, ¿no? En Madrid capital, por ejemplo, o en el extrarradio, ¿hay nidos de cigüeñas?
En Madrid capital no, pero sí que, por ejemplo, en invierno sí que hay algunas zonas de Madrid, cerca de Puente Vallecas, en zona de Vallecas sí que hay una zona que vienen a dormir, a pasar la noche todas juntas, porque eso también es muy típico de cigüeñas, ¿no? Irse en invierno, cuando no están reproduciéndose, buscan dormideros, lugares que sean medio seguros para ellas para poder dormir. Entonces, en la ciudad sí que hay algún lugar en invierno en el que siempre hay la alarma de los vecinos, es que hay muchas cigüeñas, ¿no? Se están posando todas en las azoteas, pero es normal porque es un sitio que les sirve de refugio. Pero luego alrededor de Madrid, ya en las cercanías, sí que encontramos ya nidos casi todas partes, ¿no?
Bueno, Arantxa, ¿y por qué nos da tan buen rollo la cigüeña a todos? Decías antes, bueno, es verdad, esa iconografía de que la cigüeña atraía a los niños de París, pero aparte de eso, yo creo que es, en general, es un ave a la que todo el mundo le tiene cariño.
Porque creo que es un ave bonita, así como hay algunas aves que puede que por la forma, por ejemplo, una gaviota, la típica gaviota patiamarilla que se ve, bueno, aquí en invierno se ven las sombrías, perdón. Es que yo soy del Mediterráneo y veo más patiamarillas, pero que tienen ese ojo así amarillo y como que parece que son agresivas. En cambio, la cigüeña no, la cigüeña tiene una imagen, es blanca, negra, con un pico largo.
Elegante.
Elegante, que parece que está ahí, que parece una estatua, ¿no? Que no la ves nunca hacer nada que digas, uy, que te asusta.
Qué mal, ¿no?
Qué mal, que no haga eso. Entonces es una ave muy bonita y por eso tenemos ese...
Y quizá porque nos anuncia un poco la primavera, ¿no?
Sí, claro, porque anuncia la primavera, el buen tiempo y que ya nos empezaremos a quitar dentro de poco los abrigos.
Y tampoco es eso mala cosa. Bueno, pues Arantxa Leal, bióloga de la SEO Birdlife, gracias por explicarnos tantas cosas de las cigüeñas en este, que al final es el día de las cigüeñas, porque es San Blas. Gracias.
A vosotros y feliz día.
Tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si sabes que puedes juntar el seguro de tu coche con el de tu casa. Y es así con Línea Directa, porque además de juntar tu seguro de coche y de hogar, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
El amor es también compartir las contraseñas. En realidad, la mayor parte de la gente, yo creo que esta tarde va en este camino. Es decir, son del equipo rosa, el de Rosa Rosado.
Bueno, equipo rosa.
¿Qué dicen?
Yo
¿qué
estoy
dicen
aquí
los
de
oyentes?
Juez de línea, de juez de pista,
no, pina.
Como en el tenis.
Pita,
como en el
si
tenis.
Acaso saca el silbato.
Sí,
Pilar defiende la privacidad y yo estoy más por el amor, ¿no? De compartir.
O sea, es que no es
la confianza.
Voy a explicarlo.
El amor. Y la privacidad por un lado y el amor por otro. No.
Yo que soy el juez de línea.
Privacidad y confianza.
Rosa Rosado considera un gesto ingrato de desamor el que alguien oculte sus contraseñas del móvil, del ordenador.
Más que ingrato de desamor, es un detalle feo.
Es un detalle feo. Bueno, pues matiza su posición.
Efectivamente, porque amor pero es un detalle feo.
Y Pilar considera que no hay ningún déficit amoroso, exacto, afectivo, porque la persona amada tenga su privacidad en sus claves.
Efectivamente.
Así está la tarde.
Luego,
¿sabes? Pelota fuera, pelota dentro.
Efectivamente, pelota va pim pam, pim pam.
In, out.
Y luego hay muchas veces que
match ball.
Hay muchas veces
ball,
que ni es por privacidad ni por confianza, sino por necesidad.
A ver.
Hola, gente. Uy, pues yo comparto todo. Todas las contraseñas, pero vamos, que lo comparto porque no es por un exceso de confianza, ni por amor, ni por nada. Es que yo no me acuerdo.
Ya, amiga.
Entonces, si no comparto.
Yo estoy con esta,
Ni del cajero, ni de. Que no. O sea, que yo me olvido de las contraseñas inmediatamente. Debo tener como 5 Facebook, porque cuando cambio de nombre,
Otro nuevo.
Eso es lo que se llama cuenta falsa. Bueno,
saludos.
Adiós.
Adiós.
Me reconozco absolutamente en esta oyente. Porque yo acabo confiando que eso es un error en un papel, las contraseñas.
Claro. El papel no falla.
Entonces,
lo tienes a buen recaudo y miras ahí las contraseñas.
Mira, tú le dices, mira, el hijo mayor se va a encargar de la contraseña del móvil y del ordenador. El segundo, si hay segundo, se puede encargar de la contraseña del banco. Entonces tú cuando, oye, que no me acuerdo de esta contraseña, ¿cuál era? En mi casa se acuerdan de mi contraseña,
te
salvan la vida.
Lo pones en una libretita, una manera, todos, hacerlo, ¿sí? Y así todos acceden.
Pero hombre, es que la libretita, o sea, tú, la libretita es un peligro.
Yo es que soy mucho
porque tú coges una libretita que llevas encima y pones contraseña del banco. Te deja el
de
bolso
la alarma, de casa,
no, pero
y la pones ahí también
la
con la llave dentro
la libretita.
Y con el carnet de identidad que dice dónde vive.
Además, así no te las aprenderás nunca.
La libretita la dejas en casa, hombre.
Lo que pasa es que las contraseñas ahora son muy difíciles.
¿Cómo te las vas a aprender, Pilar? Si eso no te puedes aprender.
Una
consonante mayúscula, no, más una minúscula,
difícil,
más un número, más el signo de.
No, esas hay que apuntarlas, claro, es imposible.
Bueno, aquí en la radio tenemos esas, ¿eh?
Sí, sí.
Y
sí,
si no, la máquina te dice, es una contraseña corta, insuficiente, le falta
no vale
a usted un número.
Que no vale.
Le falta un signo.
Bueno, pero no, normalmente es
le falta una letra
una
del alfabeto sumerio.
Unas cuantas mayúsculas, una minúscula y unos números.
Contraseña, que tiene que tener una palabra palabra del alfabeto sumerio. Otro, un gráfico egipcio. Luego, tal vez, a ver, si es una contraseña.
El mundo
sí
de las contraseñas es un horror. Pero es verdad que mucha gente que no controla la contraseña y lo deja en manos de sus parejas, sin problemas. Confianza. Sin embargo, hay gente que lo tiene muy claro y se explica.
Está metiendo mensajitos permanentes, ¿eh?
Pero todo el rato, yo.
Aquí hay gente, hay mucha sensibilidad aquí con este tema.
En inglés se llaman bias. Aquí hay un sesgo.
No, mira, esta señora lo tiene muy claro y se explica muy clarito.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Pienso que las contraseñas, tanto del ordenador como del teléfono, deben ser personales e intransferibles. Es como si mi correspondencia particular, yo no quisiera que nadie la abriera, salvo en el caso de que yo la necesitaría, yo le diera permiso, incluso le informara a la persona que quisiera que la utilizara y se la daría sin ningún problema. Vale,
interesante
gracias.
Elemento.
Muy bien explicado.
Sí, por ejemplo,
en el móvil hay mucha
ejemplo,
más información.
Si llega una carta que ya solo hay carta de banco.
Pero tienes razón.
Llega una carta, tú abres. O sea, pues en casa.
No se abría nunca la carta que iba dirigida a otra persona.
Ni se te ocurre.
Pues ni se te ocurre.
Yo sigo recibiendo cartas.
Pues eso, pero que nunca se abría.
Por ejemplo,
que jamás.
Mucha cosa con paquete.
Pero que jamás se abría la carta que iba dirigida a otra persona, de tu familia.
Una cosa no quita que tú sepas la contraseña para no meterte nunca en ese móvil.
No,
Un momento,
alto.
Tú quieres, yo estoy aquí de árbitro, ¿eh? Tú quieres, de árbitro, o sea, aclarando argumentos. Tú quieres saber la contraseña para no usarla.
A ver,
es que eso es lo que yo no entiendo.
A ver, ¿a que tú sabes la de tu pareja? Por eso no tienes el problema que tengo yo. Es decir, yo no es que quiera saberla, sino que sí, porque no.
El sesgo se está
que no,
haciendo
Pilar,
cada vez
porque nunca
más,
se
más abusado, ¿eh?
Porque no se ha normalizado nunca. Es decir, si yo, él sabe perfectamente mi contraseña, no tengo ningún problema. pero al revés no puede ser. Entonces, yo si la sé,
no es que vaya a entrar,
pero si me estás diciendo que no, pues chico, ver, es que los ojos se me van.
¿Y los oyentes qué dicen?
Los oyentes dicen que todo esto está muy bien.
A mí lo de la carta me ha parecido, vamos, lapidario ya.
La cartita está muy bien hasta que pasa algo realmente importante.
Bueno, estoy escuchando aquí con el tema de las contraseñas. Creo que esta opinión es lapidaria. Lo de la contraseña, es importante tener confianza en dársela a alguien, a tu pareja, a tu madre, a tu hermano, pero por mera seguridad tuya y propia. Es lo mismo que cuando dejas las llaves de tu casa a tu madre, a tu hermana. ¿Por qué? Porque si te pasa algo, yo mismo tuve un accidente y si mi mujer no hubiera subido mi contraseña, no habría podido acceder a mi teléfono y a datos míos personales de temas de banco, de temas de historias que tengo yo, que solamente sé yo, y yo no estaba consciente.
Eso no es un tengo, argumento contra la posición
no
de
No tengo
Pilar.
Más preguntas, señoría. Adiós.
No es más cierto que...
No,
que tienes que dar el teléfono, no te vayas.
No es más cierto,
señoría, que si tengo amnesia, alguien tiene que saber mi contraseña.
Efectivamente. O sea, estamos tontos. Pues no, pero
lo de la carta de antes también es un argumento muy bueno, ¿eh?
Sí, Pilar, que ya no hay cartas, que hemos pasado el mundo de las contraseñas.
Bueno, pero antes a nadie se le ocurría abrir la carta que iba dirigida a otra persona.
Señoría, propongo una pericial para que... se compruebe si en caso de amnesia hay solución para el que usa la contraseña. Una pericial es una prueba de un perito, o sea, que venga un perito aquí y resuelva el problema.
Es más fácil que tu pareja sepa la contraseña que armar todas esas cosas que
la gente
armar.
Gente es la que tiene la última palabra, así que pueden seguir opinando. Notas de voz.
Sí, la penúltima.
Eso.
Que no quiere decir que tengan razón.
Pero está muy bien. 607-1506-02. Me estáis provocando ansiedad, no digo más. O sea, menos mal que voy a hablar ahora del tema
pero
de la ansiedad.
Pero si tú sabes la contraseña, ¿qué ansiedad vas a tener? La ansiedad la tengo yo, pero no la sé.
Se me está olvidando la contraseña del móvil ahora, ¿eh? Sí, no,
pásanosla antes de que se te olvide.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Estamos en Albacete.
Aquí estamos nosotros con Manuel, es un viticultor.
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro.
Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida.
Yo creo que sin lugar a dudas.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
No sabes ni cómo le gasto. Que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda...
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo domingo, Carlos Herrera piensa cocinar un maravilloso arroz sabroz con pollo. ¿Te gustaría probar esta receta de sabroz y disfrutar del sabor del mejor arroz en su punto? Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a sabroz y descubre todas sus ventajas.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Esta semana, prueba el jamón serrano reserva en Lonchas Día, nuestra alacena, con un 25% de descuento. Por solo 2,24. Nueva calidad Día. Confirmada.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablaba yo de la ansiedad, pero ojo, que la ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España, que afecta al 6,7% de la población, según el Ministerio de Sanidad. Uno de cada cinco personas, una de cada cinco, tendrá o tendremos un trastorno de ansiedad a lo largo de nuestra vida. Bueno, en realidad la ansiedad es una reacción normal y saludable en la mayor parte de los casos. O sea, nos resulta de utilidad porque nos pone en modo alerta ante situaciones, pues, como por ejemplo un examen o una prueba deportiva, ¿no?, que tenemos que hacer. ¿Por qué entonces se puede llegar a convertir en un trastorno? Y fíjate, cada vez más los expertos distinguen entre ansiedad de origen cerebral y la que causa el modo de vida que llevamos, ¿no?, nuestro estilo de vida, que sería algo así como distinguir entre ansiedad real y ansiedad falsa. Pero ¿cómo sabemos realmente distinguirla nosotros? ¿Y cómo sabemos si la padecemos? Noelia Morales, psicóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué, para mí es nuevo este término de falsa ansiedad. ¿A qué los expertos están empezando a llamar falsa ansiedad?
Bueno, yo entiendo que es una definición que se está haciendo un poco para tratar de distinguir precisamente diferentes cuadros de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que lo primero que creo que es importante remarcar, y estoy completamente de acuerdo con la introducción que has hecho, es que la ansiedad es un fenómeno normal. Es decir, todos estamos nerviosos en algún momento, todos estamos ansiosos, sobre todo cuando tenemos algo, uno que puede resultarnos amenazante. Lo que pasa es que hay veces que la ansiedad efectivamente se puede configurar como un problema. Esta distinción que se está haciendo de esa ansiedad real y esa ansiedad no real tiene que ver con cuáles son las causas o los factores que pueden favorecer esa ansiedad, ¿no? Esas causas que pueden tener que ver con, oye, pues me han pasado cosas en mi vida que me han sobrepasado y que configuran un trastorno mental y que por lo tanto configuran una situación de ansiedad que va a ser grave, que va a ser duradera, que va a ser frecuente en mi vida y que por lo tanto me va a interferir. O luego una ansiedad que a veces tiene más que ver con aspectos un poco más contextuales que nos pasan, picos de estrés, momentos en los que a lo mejor tenemos una sobrecarga importante de trabajo, que estamos más agobiados por algo, que tenemos un cuadro, bueno, pequeño de ansiedad, podríamos decir, pero no tanto un trastorno mental.
Uh-huh. ¿Y cómo se somatiza esa ansiedad, tanto en un caso como en el otro? Es decir, ¿cuándo nos damos cuenta de que realmente estamos sufriendo? Porque una cosa es decir, uff, estoy hasta arriba, voy de un lado para otro corriendo, estoy estresado. Y otra cosa es que verdaderamente eso se convierta ya en un cuadro, aunque sea leve, de ansiedad.
Sobre todo, yo creo que lo más importante para saber si la ansiedad nos está generando problemas en la vida es cuando no nos deja hacer nuestra vida de forma normal. Es decir, que yo a lo mejor pase efectivamente por un momento leve de ansiedad, pero si yo puedo seguir haciendo mi vida con relativamente normalidad, aunque esté más incómodo, aunque duerma peor, aunque me note más activado, ¿no?, más inquieto, bueno, pues hablamos de una ansiedad que probablemente sea puntual y que probablemente remita ya sola y desaparezca ya sola. Va a desaparecer el estresor y esa ansiedad probablemente remita sola. Sin embargo, la ansiedad empieza a ser complicada en el momento en el que no nos deja hacer nuestra vida de la misma manera, ¿no? En el que yo a lo mejor, en lugar de, pues oye, levantarme y afrontar todas esas demandas que tenemos en el día a día, pues veo que me cuesta, veo que la ansiedad me sobrepasa, que además estoy muy focalizado en la ansiedad, que no puedo hacer las cosas que hacía antes. Ese es el momento en el que empezamos a plantearnos que hay un problema con la ansiedad. cuando ya nos interfiere.
Exacto, cuando tienes ya esa sensación de angustia desde el momento en que te levantas, ¿no? Una especie de angustia que muchas veces la describimos sí. como que se nos agarra aquí al estómago. Y cuando, sí. no sé, a lo mejor me equivoco, Noelia, dímelo tú, pero cosas que haces habitualmente de toda la vida, de repente se te convierten en un mundo. Y dices, pero bueno, si yo te echo el programa o este trabajo siempre, ¿por qué ahora me está costando, no? Y ahí pueden empezar a saltar las alarmas. ¿Y qué pasa cuando, Noelia, porque no sé si esto es una derivada de la ansiedad o no, tú tienes tú no notas nada, es decir, tú estás bien, normal, como siempre, uh-huh. y empiezas a tener, por ejemplo, a somatizar unos mareos, de repente empiezas a tener mareos, sí. y vas al médico y te dice, no, son ataques de ansiedad, y dice, ¿pero de qué? Si yo estoy fenomenal, si a mí ahora no me pasa nada. Es como si no nos diéramos cuenta de que nos está pasando algo. ¿Qué pasa ahí?
Lo que ocurre es que a veces vamos tan deprisa que no nos prestamos atención, no nos prestamos la suficiente atención, ¿no? Tenemos muchas demandas, hacemos muchas cosas y nos damos cuenta de que algo nos ocurre justo cuando aparecen las sensaciones físicas, uh-huh. porque la ansiedad tiene mucho que ver con aspectos fisiológicos, justo pues con taquicardia, hiperventilación, con esa sensación de mareo, de inestabilidad que a veces puede tener, ¿no? Y de repente uno efectivamente pues empieza a encontrarse mal físicamente, pero no lo atribuye a la ansiedad, ¿no? Porque al final lo que siento es que me mareo, esto como va a ser ansiedad, a lo mejor no lo entendemos o no lo explicamos desde ese punto de vista, hasta que efectivamente empiezas a prestarle atención y empiezas a darte cuenta de que a lo mejor esos aspectos más fisiológicos que estás notando te ocurren pues cuando tienes muchas más demandas de trabajo o cuando tienes una situación que es más estresante o cuando de repente te das cuenta de que no has parado, ¿no?, de hacer cosas en los últimos tiempos y que realmente puedes estar agotado.
Claro.
Ahí es el momento quizá en el que nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y a veces esto pasa porque no nos prestamos mucha atención.
Bueno, Noelia, por un motivo o por otro, si nos damos cuenta que estamos sufriendo ya eso, y yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Es ese momento en que tú te das cuenta que ya no te permite hacer una vida pues como la que hacías antes, ¿no? Una vida relativamente normal. ¿Qué hay que hacer en ese momento?
Pues yo creo que en ese momento hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? En primer lugar, quizá plantearse que bueno, que a veces todos en cualquier momento de nuestra vida podemos tener ansiedad, ¿no? Es decir, normalizar eso que nos está pasando en el sentido de, bueno, pues yo estoy pasando por un momento en el que no me hago con esta situación, uh-huh. y si no me hago con esta situación quizá tengo que tomar decisiones. Y en ese momento yo creo que es el momento más adecuado para consultar con un profesional, por ejemplo, la psicología, que te ayude a evaluar qué es lo que está pasando, que te ayude a darte herramientas, ¿no? Estrategias pues para, oye, ¿de dónde viene esta ansiedad? Tengo que aceptar que esta ansiedad está en mi vida, forma parte de mi vida, pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos tener una mejor calidad de vida con esto que nos está sucediendo o al menos resolver lo que está pasando.
Como yo he dicho, uno de cada cinco personas tendremos ansiedad a lo largo de la vida, pero al menos no necesariamente nos vamos a quedar con ese estado, afortunadamente. No quiero decir, con la ayuda adecuada, con el profesional adecuado, es tratable, ¿no? Y normalmente desaparece.
Sí, normalmente la ansiedad desaparece efectivamente cuando tenemos las actividades adecuadas.
Ya.
Muchas veces la ansiedad ocurre porque nos pasa algo, ¿no? O hay, como decíamos, una fuente de estrés, nos pasa algo, o somos más vulnerables. Hay personas que pueden ser más vulnerables a la ansiedad porque tienen una serie de factores de riesgo personales que les hacen ser más uh-huh. vulnerables. Pero con la ayuda adecuada, es decir, iniciando los tratamientos, bueno, que están recomendados y que además sabemos que tienen muy buenos indicadores de eficacia y de efectividad, una persona puede resolver esta situación y puede tener una calidad de vida extraordinaria.
Noelia Morán, psicóloga y profesora también de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues ¿sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones? De crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para la linterna de esta tarde de viernes. Lo primero, noticia de, no sé cuándo ha salido, hoy al mediodía, vosotros lo sabéis mejor. Solo quedan 7 asesinos de ETA fuera del País Vasco. Ya estamos todos casi, casi en casita. Los de hoy han acercado a otros 7. Enhorabuena a los premiados. Marlaska, qué papelón, machote. O entre los de hoy, la secuestradora, una tal Dolores López, secuestradora de del Clo y de Aldaya, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, y al asesino de la T4, un tal Miquel San Sebastián, también premiado. Lo dicho, enhorabuena. En el tema del día vamos a hablar de la huelga de los letrados de Administración de Justicia. Los antiguos secretarios judiciales son lo mismo, se llaman así ahora. Ya van más de 70.000 juicios suspendidos por aplazamiento. Lo que le faltaba a nuestra Administración de Justicia. Hablamos poco de ello, pues claro, como esto no depende de Ayuso, pues no hablamos de esta huelga. Pero si dependiera de ella, la estaríamos poniendo a caldo. Bueno, pues, en nuestro tema del día. Y, sin duda, el libro del día. Le hemos visto jugar a la petanca, haciendo que compra un libro, haciendo footing, montando en bici. Hoy, jugando al baloncesto con unos minusválidos. Lo siguiente, por favor, lo pido ya, que me oigan en Moncloa. Pedro, enfermera, ya, el próximo lunes, lo necesito.
O sea,
Pedro, enfermera, Pedro se va al circo, Pedro se tira por una liana. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente?
Pues mira, a saber, mira, cualquier cosa.
Qué poca vergüenza. Luego hablamos, familia.
Venga, te escuchamos, Ángel. Hasta luego, adiós. ¿Cuál será el siguiente paso en el debate que estamos manteniendo esta tarde con tanta gente, La contraseña, ¿compartida sí o no? Rosa.
Bueno, empezamos con la privacidad.
Tú verás, ya, tú seleccionas, tú haces el
no,
sesgo.
Venga. Yo soy muy fiel a lo que cuentan los oyentes, ¿eh? No me invento nada ni pongo unos más que otros. Mira, privacidad.
Buenas tardes, gente. No se debe compartir. Tenemos que respetar la privacidad y no necesariamente eso significa que tengas nada que ocultar. Pongo un ejemplo. Yo el bolso de mi mujer no lo toco. No lo toco porque es su bolso y tendrá sus cosas y yo no tengo por qué enredar en sus cosas, ¿no? La privacidad de cada uno y dentro de la pareja debe existir, pero no por sospecha, sino porque somos personas distintas y cada uno debemos tener nuestra propia privacidad, simplemente.
Claro, es que ahí está la confianza.
Efectivamente,
también.
Privacidad que aquí no hay.
Mi mujer y yo compartimos todas las contraseñas hasta tal punto que sabéis que hay un botón que pone recordar mi contraseña. Pues en vez de usarlo, lo que suele hacer es llamarme a mí y me dice, cariño, ¿cuál es la contraseña?
Vale, muy bien.
Muy bien. Aquí no hay privacidad,
nada que decir.
Y ahora vamos con un variadito.
Buenas tardes a la gente. Pues yo habitualmente no suelo fijar en el móvil de mi mujer, pero tanto ella como mi hija sí suelen fijar bastante.
Mi marido y yo tenemos cada uno una clave, él me la da a mí, pero tampoco tengo ni curiosidad en saber qué tiene en el móvil.
Mi móvil es mío, todo el mundo sabe mi contraseña, pero es mío y no lo tocan normalmente.
Siempre le digo a mi marido que me ponga la contraseña a él.
Es el mayor motivo de desconfianza, déjame el móvil y que digan, no, el móvil es mío. ¿Por qué? Así que es lo que creo yo.
Bueno.
Hay de todo un poco. Y uno más, que me ha parecido muy razonable.
Pues venga.
Hola, buenas tardes, gente. Mi contraseña del móvil, pues la saben en casa. Pero igual que yo no miro el de mi mujer, pues tampoco me gusta que mire ella el mío. Y hay confianza, pero cada uno tenemos que tener nuestro pequeño espacio de privacidad. Y también hay cosas que puedes ver que, siendo inofensivas, pues a lo mejor se malinterpretan en el móvil y da lugar mucho a eso. Entonces hay que tener nuestro espacio y no estoy de acuerdo en que porque no lo dejes ver hay desconfianza. No. Sin embargo, eso, tengo la contraseña, la saben, ya pasa algo, tal, tengo el móvil, pues bueno, ahí está. Pero de esto está en clase cogerle y fisgonear, no. Muchas gracias.
Bueno, interesantísimo el debate. Ya no quiero decir, vamos, los oyentes tienen siempre la palabra.
La foto de hoy la he ido a buscar, no sé muy bien por qué. Es un retrato clásico de August Sanders, un retrato de tres mozos de otra época. Tres mozos en un camino estrecho, parece la linde de un campo en el que crece cereal. Las espigas tardarán en despuntar, el paisaje llano, una tierra sin nombre, el cielo blanco. Los tres mozos, tres rústicos, que acaban de quitarse las alpargatas llenas de barro, que acaban de quitarse unos calzones recios y unas camisas de cáñamo. El primero, apenas un crío, viste un traje oscuro que puede ser de su abuelo. La chaqueta le está grande. El muchacho no tiene práctica en el uso del cuello duro y se dispara el pico de una camisa blanquísima. La corbata no se le ajusta bien. El joven labrador se cubre la cabeza con un sombrero de estreno colocado con esmero. Y para que no le falte detalle, apoya su mano en un bastón elegante de empleado de banca o de rentista, bastón que no necesita y con el que no sabe qué hacer. El segundo, más que un botón, bastón carga con una cachava y también se ha metido en un terno de franela heredado. El que lo estrenó tenía más cintura. El tercero de los mozos se ha vestido como sus compañeros, pero a diferencia de los dos primeros, se ha echado el sombrero hacia atrás y mira con insolencia, con la insolencia de un cantaor mal pagado. En la boca un pitillo. Los tres amigos van al baile de un pueblo cercano. Enjaezados con ropas de empleados de banca, buscan consideración y aprecio con su apariencia de señoritos. Llevan en las manos ásperas, en la piel de oliva, la dignidad y la calidad que no estiman.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La ministra Irene Montero reconoce que por indicación del presidente del gobierno la ley del sí es sí sufrirá cambios, pero ella no está dispuesta a reconocer los fallos de la norma. Montero sigue sosteniendo que el problema no está en la ley, sino en su aplicación. Mientras tanto, la parte socialista del gobierno de coalición defiende que la necesaria reforma debiera centrarse en el aumento de las penas cuando se den violencia e intimidación. Unidas Podemos rechaza esta reforma porque entiende que daña la figura del consentimiento. Para explicarlo, dado que quizás no consiguen hacerse oír en el Consejo de Ministros, han decidido convocar una manifestación el próximo domingo a la que acudirán Montero, Belarra y Rosell. No importa si los dictámenes previos ya advertían claramente de los problemas de su aplicación. No importa si desde su aprobación se han producido 400 rebajas de penas. Lo importante es que el Ministerio de Igualdad quería dejar en la ley una impronta ideológica al consagrar que toda forma de violencia sexual debe ser considerada una agresión, con independencia de que concurran violencia e intimidación. Si la ley no consigue proteger a las víctimas o genera una mayor sensación de inseguridad, tampoco parece importarle al Ministerio de Igualdad. Mejor hubiera sido si este ministerio se hubiera empleado a fondo en desarrollar los servicios de atención a víctimas de delitos sexuales y dotarles de los recursos necesarios para su justa y adecuada recuperación y reparación. Eso sí que hubiera sido pasar a la historia.